Continuamos en Camacuá Diario y es momento de hablar de música. Vamos a darle la bienvenida a Jorge Alastra y Gustavo Goldman. Ellos son Pavana Criolla, que se presentan dentro de poquitos días en la sala Hugo Balso del auditorio del Sodre, la de La Reta. Bienvenidos, Jorge y Gustavo.
¿Qué tal, Irene? Un placer estar acá contigo. Y bueno, esperamos que el público nos acompañe, el público de Evo.
Bueno, un gusto estar acá contigo. Te conozco de antes.
Nos conocemos por la música, justamente. Sí, justamente. Y como en aquellas épocas, cuando eras profesor del Liceo Solimar, te voy a preguntar, y les voy a preguntar a los dos, quiero saber qué es Pavana Criolla, ¿de dónde viene?
Bueno, Pavana Criolla, Jorge Alastra, que es el que está a la derecha mío, y yo, Gustavo Goldman, y hacemos música, hacemos un espectáculo donde se mezclan la música antigua del Renacimiento, que toco yo en la UDI, guitarra renacentista, y la música como de raíz, de corte folclórico tradicional, que toca Jorge con arreglos originales hechos para guitarra, muy lindos por él. Lo mío no es arreglado por mí, está escrito, es música escrita, y la de él es una música como de, preferentemente de transmisión, de tradición oral, compuesta.
¿Cómo se encuentran esos dos? Iba a decir mundos, pero en realidad son como épocas de la música y sensibilidades. ¿Cómo surge la idea de encontrarlas?
Nosotros dos nos conocemos de la década del 80, ¿no? Y siempre quisimos tocar juntos, y por una razón u otra, intentamos ensayar varias veces, ¿no? Empezamos proyectos juntos varias veces, nunca. Ahí la responsabilidad es mía por dejadez. Nunca lo llevamos a cabo. Y tal, yo empecé. Nos juntamos un día de casualidad con los instrumentos y surgió la idea de mezclar. Lo que pasa es que la música del Renacimiento es cuando recién empieza a gestarse lo que es la música instrumental en Occidente. Y muchas cosas, muchos patrones, muchas cadencias, muchas fórmulas rítmicas quedaron en la música popular, porque era una música muy sencilla. La música después se fue, no es sencilla de tocar, pero las cadencias, los enlaces armónicos, las melodías son todas, es música muy diatónica, no tiene muchas modulaciones, es muy sencilla. Y eso fue un material muy, muy, muy accesible a la tradición oral después. Entonces se pasa, esa música se pasa. En Argentina se pasa a músicas como la chacarera, la samba, acá como músicas como el estilo, los cielitos, que tienen que ver con el proceso hasta de colonización de América, que en esa época se manejaba esa música, ¿no? Entonces tiene esa relación que se pueden imbricar bien. Nosotros enganchamos una música y la continuamos con otra música, música de autores nacionales, ¿no? Y uno ni se entera que a veces hay un cambio, ¿no? Hay un cambio tímbrico en el instrumento, pero se engancha perfectamente.
Hay algo de encuentro y de entramado, pensando también en los instrumentos de cuerda y trayendo esto de la colonización en América, que es lo que pasa ahí con otros ritmos y con otros estilos musicales que dan lugar al tango, a la milonga y a la música popular, más contemporánea del Río de la Plata.
Es más complicado. Lo que pasa es que en América hay como dos momentos importantes en la diferenciados en la colonización. Nosotros somos una colonización mucho más tardía que Perú, que Bolivia, ¿no? Los españoles venían a buscar minerales, ¿no? Y acá lo que venían a buscar era carne salada para darle de comer a la gente de arriba. Entonces primero se da una colonización como en el Pacífico, una colonización pacífica del Pacífico. Y la cultura renacentista y barroca penetran ahí. Nosotros somos una colonización mucho más tardía. Hernán Darias vino mucho antes, ¿no? Trajo las vacas y eso. Pero la ciudad de Montevideo se funda en el siglo XVIII. Y después los ritmos cruzados que le decimos nosotros de la chacarera, la samba, tienen mucha relación con las músicas de todo el Renacimiento y en el barroco europeo. Yo qué sé, yo por ejemplo toco unos canarios de Kasperger, o puedo tocar un Conde Claro, es una obra que se. Como una. Pues también se hacía música, que es canciones que andaban circulando los músicos hacían variaciones y arreglos para los instrumentos. Tocó el Conte Clair, se llama, pues una música española, pero arreglada por un francés. Y eso es, el ritmo parece chacarera, joropo, los canarios, Gaspar Sanz, del barroco, yo no lo toco, pero es vos lo escuchás y para,
o sea,
y
hay una diferenciación ahí entre dos etapas, una es esa que me nombraste, la chacarera,
la nuestra.
Y después la influencia del Río de la Plata con el candombe y todo lo demás. Hay como dos cosas
sí, ahí nosotros tenemos, distintas. También tenemos algunas músicas que son como una, que vienen de esa época, que es lo que se le llama el triste, el yarabí, que viene a ser el cielito, el estilo, que tienen que ver con cosas que se hacen en esa zona. La décima pie forzado en el Perú, por ejemplo, lo que canta Nicomedes Santa Cruz, ¿no? U otras músicas que tienen que ver pam, pa, pam, pam, pa, pa, como el estilo, esa cadencia. Después el pram, pam, pam, para, pata, pram. Eso es una fórmula que está en todo. Esa cadencia, ¿no? Yo ese cuarto, quinto, primero, ¿no? Eso está en la música renacentista, en la música del barroco. Eso fue muy fácil para el rascatripa. Claro. Eso lo dicen los teóricos de esa época. Gaspar Sanz dice en un momento, es comiquísimo, dice, a los que quieran tocar con primor la guitarra, tienen que ponerle cuerdas octavadas, con cuerdas sin bordones, sin cuerdas graves en la quinta y en la cuarta. Octavadas, son más, la quinta y la cuarta, una octava de lo que tenemos nosotros en la guitarra. Y los que quieran rascar las tripas, úsenla al estilo de las cuerdas bajas, ¿no?
Claro.
Eso se pegó pila. El tango.
Fue como que me adelanté ahí un poquito, en la historia y en
el desarrollo. Termino con lo del tango.
Pero me parece re interesante porque tendemos como a mezclar lo folclórico ahí.
Lo del tango es de un momento posterior. Es en el siglo XIX cuando una música que estaba recontra de moda en Occidente, que era la habanera, que acá llegaba por medio de la zarzuela con el ritmo pom, bebe, pam, pam. La paloma, cuando salí de La Habana, válgame Dios, adiós, a tu ventana llega una paloma, pum, pum, pim, pim. Y eso se llamaba tango o habanera. Y esa música pegó, era como el rock and roll de. La habanera fue como el rock and roll del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX. El candombe tiene que ver con la entrada de la habanera también.
Y acá, en este territorio, se encuentra. Hay cosas que se encuentran que no se encuentran en otros lugares. ¿Qué es lo que pasa ahí con la guitarra criolla, con la chacarera,
Acá lo que hay es una gran escuela de guitarra. Esos ritmos, acá hubo siempre guitarristas buenos, se tocó siempre la guitarra. La guitarra es un instrumento recontra español, porque si acá se toca, en Andalucía, se toca mucho más. Entonces, acá siempre hubo buenos guitarristas, no sé por qué, y particularmente en Uruguay. En el caso de mucha gente, de muchos guitarristas acá, el desarrollo de la escuela guitarrista en la música popular, guitarrística en la música popular, tiene que ver con gente que ha dado clases, que ha transmitido eso, no sé. Gente que estudió con... Él estudió con Balanzano, usted con Eduardo Balanzano. Gente que estudió con Eduardo Fernández, con Carnevaro, o con música popular, el Arba Noa, que acá estamos en AEU, él daba clases acá en AEU cuando yo era un niño, ¿no? Voy a hablar un poquito al astra que ya se me está secando la garganta.
¿Quieres un mate?
Bueno.
No, lo interesante que decía Gustavo, que lo que es Pavana Criolla, para volver a tu pregunta del inicio. Él habla, hay canciones del Renacimiento que se formaron en forma instrumental, después se hicieron en forma instrumental, eran canciones, o sea, era vocal. Aquí el desarrollo es la inversa, él va a tocar eso instrumental y yo voy a cantar obras que yo las vuelco, pero desde el folclore, pero que son un vuelco, digamos, más de música culta, porque yo no hago una canción popular, o sea, ¿entendés? No soy Zita Rosa ni Pepe Guerra. O sea, lo que yo hago es agarrar esa canción y transformarla en algo más de guitarra más clásica, digamos. ¿Qué es lo que hace él? Pero a la inversa. Yo lo que él lo hace en forma con música instrumental, ¿se entiende eso?
Sí, sí, perfecto.
Yo agarro la canción que ya fue escrita así y la transformo en otra cosa, claro, diferente a lo que es, porque yo lo arreglo según la mi manera de cantar y de tocar, que no es la misma que un folclorista, a eso. Porque cuando decimos que yo hago folclore, capaz la gente se confunde y va a pensar que aparece un tipo de con bombacha de gaucho y canta. No, no, soy un tipo de la ciudad que toma una canción de Cita Rosa y la hace diferente.
Ahora,
increíblemente se entronca con lo que toca Gustavo.
Es un acercamiento técnico de dos estilos ahí.
Claro.
Hablo yo de lo de él, porque... como está de moda la palabra ahora, hace como una deconstrucción de la música popular.
Claro, claro.
Entonces, por ejemplo, en muchas músicas se evitan las repeticiones. Un ejemplo es como Jamel del País. Después es un acercamiento así contemporáneo, por ejemplo, al Salambrar de Viglietti, claro, que lo hacemos con guitarra española y guitarra renacentista nosotros. Una mezcla extraña, que es toda una deconstrucción. Por supuesto que nosotros cuando hacemos la música le quitamos todo el
que fue polémico de Salambrar porque...
Le quitamos todo el carácter ideológico.
Pero, ahora lo cuento, pero...
Le quitamos todo el carácter ideológico, no nos interesa eso, nos interesa la música. Por supuesto que los textos son bonitos y transmiten cosas, pero tomamos las músicas no por su contenido ideológico, sino por su contenido
poético,
estrictamente musical, poético y musical, ¿no? Si dijera en vez de desalambrar a de no sé qué, nos daba lo mismo.
Claro.
No, porque yo te decía, esa canción tuvo algunas críticas. Porque me dijeron varios ya, no una sola persona. ¿Por qué hacen a Desalambrar ahora en este momento? ¿No les parece un poco muy político eso? Y la versión nuestra es no tiene nada que ver con la original de Daniel Viglietti, nada que ver. Y fue muy muy duro de explicarles que nosotros hacíamos esa versión porque habíamos logrado un encuentro ahí, un arreglo que nos interesaba. Que iba más allá del texto ese, que es un texto fuerte, político, ¿no? Y que a Desalambrar, si lo ubicamos ahora en este contexto político de hoy, puede ser desalambrar las cabezas, el pensamiento, no desalambrar el campo. A desalambrar tu cabeza, ¿no?
Ya sería anacrónico.
Claro.
Medir esas cosas.
Como decía una amiga una vuelta, hay que alambrar, ¿no? Hay que alambrar al revés, no desalambrar. Hay muchos campos que está sin dueño, y no sé, con dueño, pero que está...
Muy grande, muy grande.
Que está ahí sin nadie, al revés, hay que alambrar. Entonces lo tomamos a la canción como un ejemplo de un contexto político, pero que no nos interesa eso, sino la parte musical de Viglietti.
Ahí, Jorge, traes algo que me interesa preguntarles, que es... O sea, hasta acá como que queda bastante claro las motivaciones que los traen hasta acá. Desde la sensibilidad y desde lo técnico para juntar en este espectáculo de Pavana Criolla y traes lo que es el público, la escucha, la mirada de otras personas ahí, y quería preguntarles justamente porque ustedes estuvieron en Sala Camacuá hace no mucho y además estuvieron en algunas actividades de AEBU Cultura en el interior del país, y en ese sentido me gustaría preguntarles, ¿con qué se encontraron ahí? ¿Cómo recepciona a alguien que no tiene contacto con este trasfondo técnico e histórico, pero que disfruta de la música igual que disfrutaba en el Renacimiento? O sea,
claro. En primer lugar, bueno, agradecer profundamente a Sergio Mautone, a Claudia Rodríguez, que un poco fueron los que nos ayudaron a... La idea nuestra era tocar en el interior, llevar este espectáculo al interior, porque... nos servía a ver qué cotejar con los diferentes públicos y más con gente que no, bueno, con gente como decís vos, que no estaba acostumbrada a escuchar un laúd en vivo. Gustavo tocaba y mucha gente se acercaba a ver qué era eso, que no, además hacemos una charla en vivo nosotros, nos peleamos en vivo, en serio, departimos, hacemos una especie de polémica donde la gente se engancha, y además de tocar, pero no hacemos una clase ni nada de eso. Simplemente tenemos diferentes miradas de la música que estamos tocando en ese momento, pero la gente también opina, la gente participa, y en ese lugar donde tocamos, que fue fantástico, que tocamos en Piriápolis, en Salto, en Durazno,
en
33, fuimos muy bien acogidos, la gente le encantó el espectáculo, siempre estuvo lleno de gente, y bueno, así que nuestro agradecimiento a EBU Cultura, porque Sergio, la verdad que se Sabemos que fue difícil hacer todo eso porque hay que mover recursos que no hay, no sé, y no sé, sentimos un apoyo muy grande, ¿no?
Sí, y eso que el espectáculo nuestro requiere, a cuestión, al nivel del sonido, requiere buenas condiciones. Yo toco el instrumento acústico, con un micrófono como el que estoy hablando, ¿no? Jorge, si las condiciones son peores, enchufa su guitarra.
Claro, yo la tengo mejor que Gustavo.
Cuando, en mi caso, necesito
un buen sonido.
Un buen sonido. Y Jorge, cuando hay buen sonido, tampoco enchufa la guitarra. Y hemos tocado también sin amplificación. Que
en
Sarandí Grande, por ejemplo, tocamos pelado. En el Teatro Sarandí Grande tocamos sin amplificación. En la casona esa que fumaba, no, ahí había amplificación. Hemos tocado sin amplificación, es divino. Pero cuando hay... La gente, lo que va a escuchar la gente es un espectáculo muy cuidado a nivel musical. Técnicamente suena el sonido, no porque toquemos nosotros, no me importa a mí, pero los instrumentos suenan bien, va a escuchar una música muy buena, muy linda. Es una música, la música antigua es una música muy...
Muy inocente, ¿eh?
Muy sana, una cosa como sana, es una maravilla. Y él, en los arreglos que hace, hace como un acercamiento también a eso, hace un tratamiento increíble de los arreglos que hace. O sea, el arreglo que Jorge hace al Loco Antonio, ¿no? Al mismo tiempo él hace el arreglo y canta, y está tocando como una obra de guitarra, está cantándole arriba, como un contrapunto entre su voz y la guitarra, con una naturalidad tremenda, que hay que tener una independencia, es como independencia rítmica tremenda entre la voz y lo que uno está tocando, igual que en Quillororo. Hay algunas músicas que hacemos una cuestión muy particular que no las ensayamos, que
son experimentales,
que son improvisadas y salen en ese momento. En la versión él arranca y yo arranco atrás a crear arreglos en el momento, ¿no?
Esa es otra vertiente de Pagana Criolla, que hacemos un par de cosas que sabemos la estructura, pero no sabemos qué va a pasar en el medio. Muchas veces pasan cosas caóticas, ¿no? Y otras veces descubrimos lugares emocionantes de la música porque le estamos haciendo ahí en el momento, ¿entendés?
Eso agrega además la sensación de presente y
totalmente.
Y no va a volver a ser.
Claro, y la idea también es que jugar con el tiempo, ¿no? El tiempo. Lo que nosotros toca a Gustavo, que son, él dice, son viejas. Yo las noto totalmente frescas, nuevas, a nuestro oído. Porque hoy la música esa, que es modal, digamos. Está muy de moda, vos prendés la radio y hay una cantante folk haciendo la armonía que está haciendo Gustavo en este momento, ¿sabes? Que es del siglo XVI.
Esa música es particular porque lo que está escrito en la tablatura muchas veces es como un esqueleto.
Claro.
Hay una música que se llama Corea Polonica, de un compositor, Albert Drurolaj, que la melodía hace pa 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 pi pa pa pa, y luego cuando pa para pa pi la la pa pi la la ta ta la la, y se improvisa eso. Entonces a mí me encanta el riesgo ese de equivocarme, de necesito para tocar. Nunca me gustó el, siempre fue un defecto también que tuve en mi vida, que nunca me gustó el tocar lo mismo. Entonces me encanta el riesgo de equivocarme y estar concentrado. Cuando uno está más adentro, porque en esta música es brutal, cuando uno está achicado, así, es como el fútbol, ¿no? Si vos, entre dos notas hay una distancia, acá en la radio no se ve, ¿no? Pero cuando uno está relajado, ¿no? Está bien colocado, esa distancia es grandota. Cuando uno está apretado,
¿qué?
Se te achica eso y no podés meter ni, no te da ni para tocar esas dos. Y cuando estás colocado, es como un océano que uno se sumerge ahí, ¿no?
Claro.
Buah, estoy hecho un poeta.
Tremendo, tremendo. La verdad que me quedo con muchas ganas de ir el 11 de marzo. Sala Hugo.
Estás invitada, te dejamos la invitación.
Voy a ir.
Claro.
Voy a ir. Y además, no solamente asistir, sino decirle a nuestros oyentes en Ciudad de la Costa, en Ciudadana 92.3 y en Radio Camacuá, que en el momento de emisión de esta entrevista, quienes nos escriban, las primeras personas que nos escriban van a tener, gracias a la producción de Pavana Criolla, unas invitaciones 2x1 para facilitar también y darle la oportunidad a que más personas tomen contacto con espectáculos de este tipo que no son muy comunes y que además ofrecen también una experiencia más allá de simple. Debería ser ir a ver música en vivo una experiencia en sí misma, pero creo que la variedad de la oferta hace que este tipo de cosas haya que subrayarlas de alguna manera, por lo que contaron hoy, y por eso les agradecemos
un montón. Y gracias a Ebu, que es uno de los oficiantes, o sea, Ebu nos apoya, hay que saludar a Auden,
y a las radios.
Auspicia, a las radios públicas, Radio Nacional, radios públicas, o sea, al Sodre, que también nos apoyan, y bueno, y a ustedes, bueno, ni hablar, ¿no? O sea, muchas gracias por este contacto, y bueno, y esperemos que la gente nos apoye.
Sí, los que vayan van a poder escuchar una música linda, con buenos instrumentos. Instrumentos que hay que mandar a hacer afuera, ¿no? Que se mandan a hacer con luthier, que no, acá no se hacen. Acá hay un luthier que hace, argentino, pero los míos son de otro. Voy a nombrar, ¿no? Porque le agradezco a Esteban Pérez Esquivel, que es el hijo de Pérez Esquivel, el escritor, que es tremendo laudista, luthier que vivió siempre en Europa, pero con la pandemia se volvió a la Argentina. Vive en Colón, enfrente a Paysandú, o sea que ir a buscar el laúd ahí fue sencillo. A Pedro Tegui de...
¡Qué ironía! Colón, con Colón vinieron esos instrumentos.
Y son de esa época.
Estaba todo conectado.
Estaba todo conectado.
Y se daba la nota perfecto.
Pedro Tegui, que vive en Colonia.
Falta que ibas a la calle Gaboto, y ya...
Pedro Tegui me hizo la guitarra renacentista. Después tengo otros laudes que... Uno es que no lo voy a usar, uno argentino, otro español. Y Alfredo Lerma, que es el luthier argentino que está viviendo acá en Montevideo, que es el que me hace la puesta a punto de los instrumentos. Los acomoda porque se desacomodan.
Gustavo Goldman, Jorge Alastra, dúo de Pavana Criolla, recordamos. 11 de marzo, sala Hugo Balso del Sodre. Las entradas están disponibles a través de Ticantel. Les agradecemos muchísimo estos minutos.
Gracias, querido.
En Radio Camacuá. Espero que vuelvan pronto y por supuesto que nos vemos allí el 11 de marzo.
Buenísimo, gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.